de alguna manera. El ritual es el siguiente. Hay que llegar a cubrir con una tela muy fuerte el árbol donde se esconde, para así este no pueda llegar a huir, y en ese mismo momento deberá prenderle fuego al árbol con todo lo que tiene dentro. Quiero agradecer a Mireya Leiva desde Yara por habernos enviado estos mitos y leyendas sobre la criatura del rebaño. Buenos días, Cuba. Estamos en el segmento de Alborada Guajira. Como siempre, agradecer a las personas que están en sintonía con Radio Martí, en especial desde Santi Espíritu, a Gabino del Llano. Gabino, buenos días. ¿Cómo te encuentras?
Buenos días, Magdalivia. No, yo me encuentro de salud bien, pero mis pensamientos siempre los traigo encontrados con estas situaciones que estamos viviendo en la isla.
La verdad que los testimonios que tengo son desgarradores. La situación en Cuba de la agricultura no levanta vuelo. ¿Qué pasa que en Cuba en la agricultura, con tantas tierras fértiles que hay? Somos un país eminentemente agrícola y desafortunadamente no tenemos ni qué llevar a la mesa a nosotros los cubanos.
Bueno, diríamos que en primer momento no hay una política por parte del gobierno de priorizar la alimentación del pueblo, porque el gobierno lo que prioriza es la zafra, o sea, la caña de azúcar, que aunque no disponga muchos recursos para la misma, pero casi todas las tierras y las mejores tierras de Cuba han sido sembradas de caña, y entonces, en detrimento de la agricultura, del sustento de la población, porque han quedado solamente para el cultivo de alimentos las tierras más malas y pequeños, vamos a decir, espacios donde cultivar. Ya que principalmente ha sido porque la iniciativa del cubano de a pie, por decirlo de alguna forma, es quien ha llevado la voz cantante, y hoy, si en los mercados agropecuarios y los puntos de venta tienen alimentos, es debido a que ha sido el cubano, sin ayuda del Estado, ha llevado adelante ese sector, y aún cuando está carente de tantos productos necesarios, así, aún así, produce y es quien está manteniendo a la sociedad.
Fíjate si es así, que este año ha comenzado con un desastre en la agricultura increíble. Las imágenes que yo pude ver en Facebook, en los mercados agropecuarios, cómo le están decomisando por completo los productos a las personas que traen carretillas para vender, y es algo que a mí me preocupa muchísimo, porque yo he hablado con muchas personas y me comentan que los carretilleros están haciendo un trabajo fabuloso, ya que ellos no tienen que salir en busca de los alimentos a la calle. El carretillero, a pesar de que no se puede estacionar con su pregón, ellos enseguida escuchan el pregón del carretillero y salen en busca de sus productos, y que son más frescos que los que vienen a la placita.
Sí, porque en la mayoría de las provincias, las placitas que otrora vendían viandas y otros productos, ya están cerradas. Entonces, los carretilleros son las personas encargadas de buscar la fruta, las hortalizas, las viandas, van a los campos, van a las áreas aledañas, a las ciudades, donde la gente puede sembrar ahí un pequeño conuco con un poquito de agua de cualquier lugar que puedan resolver, y entonces van llevando esos alimentos a la población así, de calle en calle, pregonando. Esos son los que están, vamos a decir, sirviéndole a la población para que la misma pueda obtener esos productos sin tener que moverse a grandes distancias, porque hay que comprender que el cubano vive atropelladamente buscando el sustento, y entonces cuando llegan a su casa determinadas horas del día, por la tarde, los establecimientos ya estatales están cerrados, entonces estos carretilleros que están trabajando hasta por la noche y ya fuera de horarios normales de uno, entonces son los que le facilitan a la población el tomate, el platanito, el aguacate, todo ese tipo de alimentos básicos para el día. Y entonces, gracias a esos carretilleros, es que la población accede a dichos alimentos. Y hablando sobre que ha habido represión sobre los carretilleros. Yo pude ver los videos en Holguín, todos esos problemas que hubo, cómo volquetearon esas carretillas, esos puntos de venta, porque le iban a decomisar los productos. Eso realmente es un abuso que no se debe cometer, porque aun cuando hayan productos ahí que las autoridades digan que son ilegales, no se puede estar jugando con la comida, no se le puede estar privando a la población que no tiene culpa de dónde vinieron esos productos ni de qué forma están ahí, ¿no? Y entonces no se puede saturar tampoco con tantas multas a esos vendedores, con tanta fisco por aquí, la ONA por allá. Entonces hay que tratar de que en el país, para que haya comida, haya alimento, ayudar a todo el mundo, ayudar a la población, a los productores, ayudar a todos y no caerle arriba como una cacería de brujas.
Tienes toda la razón. Y yo me pregunto qué va a pasar con la agricultura cubana en este año 2019. Los cambios son imprescindibles, pero no se avizora nada a corto plazo y las personas tienen que comer desayuno, almuerzo y comida todos los días.
Sí, exactamente. Bueno, en Cuba ahora está el periodo seco. Ahora sí, aparecen las hortalizas y eso, pero pensando ya para esta próxima primavera, la gente, los campesinos que tienen que sembrar ahora a partir de abril, ya marzo, abril, comenzar a sembrar maíz para ver si en el mes de mayo, junio ya haya maíz en los puntos de venta y otros productos, boniato, calabaza, nada más que se pueda sembrar, porque hay que inventarlo. Bueno, no se puede avizorar nada positivo cuando no hay una estrategia gubernamental, que es por quien tiene que existir, porque son los dueños los que tienen todas las cosas. Y entonces, el campesino, como todo el mundo conoce, que le dan una tierra o usufructuaria, tiene que limpiarla, están plagadas de maleza, principalmente el marabú afectando la totalidad de las áreas. Sin insumos, sin productos, es muy difícil limpiar. Entonces, si el Estado, a quien le diera una tierra, se la preparara, por lo menos que se la pusiera ya después de buldocear todos esos marabuzales, después le pasara una picadora, se la dejara ya para surcar y sembrar, entonces sí, el campesino que tomara una tierra de esas en usufructo, por ejemplo, una caballería por persona, de esas tantas cientos de caballerías que hay que están en desuso, entonces sí, ya el campesino entrara de lleno, ya le costara mucho menos, solamente vamos a decir, la semilla y algunos otros productos, ya por ahí se encaminaba. Y en un plazo de un año, sí, ya pudiera haber alimento. Porque es que en todas las provincias hay tierras fértiles, pero que en todas las provincias es el mismo problema. Son la mayoría, la totalidad de las tierras que pudieran sembrarse, no se siembran. Entonces, el Estado está pidiéndole al campesino que produzca más. Pero ¿cómo va a producir más? Si no lo favorece en nada, entonces eso es una cosa ilógica, pensar en que en el país va a haber desarrollo agrícola cuando el Estado, que es el que posee toda la infraestructura mecanizada, los combustibles y el derecho de poder salir y entrar del país, que es fundamental, porque el cubano no puede salir a comprar productos en el exterior. Y no estoy diciendo que todos los campesinos salgan a comprar un galón de productos. No, estoy diciendo que haya una red por alguien que pueda salir y entrar y traer esos productos y ponerlos en venta. Que el campesino no tenga que ir fuera de provincia ni tenga que moverse a La Habana para conseguir un producto, sino que en su mismo territorio esté ahí en una tienda. Creo que todas esas cosas son el kick de la situación para poder resolverse en un periodo de mediano plazo. Porque de lo contrario, este 2019 en Cuba va a seguir el hambre y no se puede pensar que la naturaleza va a ser tan beneficiosa con los productores, porque siempre cuando no hay un fenómeno hay otro. Exacto. Y entonces no puede haber justificación, no se puede basar una agricultura en que si va este año a llover, que si no va a llover, y pensando en los celajes. No, así no se puede.
Bueno, desafortunadamente el tiempo es implacable. Te quiero agradecer, Gabino, por haber accedido a participar en Alborada Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí, pero vamos a escuchar una pieza musical.
cuatro.
Bueno, y ahora vamos para un segmento que sé que les gusta mucho. Quiero de verdad agradecerles a nuestros hermanos de la prensa independiente que nos han enviado todos estos segmentos. Recordarles que pueden seguir escribiendo alboradaguajira1985@gmail.com. Pero bueno, ahí vamos con humor criollo.
¿Qué haces, cadete?
Cogí la camino.
Oye, ¿qué te pasa, chico? ¿Estás colorado? ¿Qué te trae a ti?
Oye, el Marco Rubio ese, el contralucionario ese que está ahí en el Senado en Estados Unidos, ya no sabe qué inventar para desprestigiar a Venezuela. Ahora anda diciendo que si Venezuela, que si terrorista, que es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Qué cosa es eso? ¿En qué se basa él para decir eso? Ya no sabe qué inventar.
Bueno, yo lo que estoy oyendo ahí por las noticias es que Cabello está enredado hasta el cuello con todos los asuntos esos de la droga y... Sí que tiene dos sobrinos allá que están hablando hasta por los codos.
Eso es una patraña, que le quieren echar el muerto a él, le quieren echar el muerto. Ya, eso es mentira también. ¿Quién dice eso? El rubio ese también es el que lo dice.
Bueno, ahí los americanos creo que le van a quitar unas empresas allá en Estados Unidos, porque por el asunto de las corrupciones esas. PDVSA está, mira, hasta aquí en deuda. Han cogido ahí hasta el hermano de Cabello está enredado.
¿Y quién sabe si eso es una herencia de familia? Cualquiera se le muere un tío, a lo mejor eso se lo dejó un tío a ellos.
Dicen que el hermano ese de Cabello allá en Panamá le contaron como 300 empresas particulares y todo ha sido comprado, dicen, con el dinero de PDVSA.
No son tantas, nada.
Que si no, dicen que más de 1.300 millones de dólares cogieron ahí en esas operaciones de desviado de PDVSA. Por eso que tienen tantos problemas ahí en las empresas petroleras esas.
Oye, eso es mentira todo lo que están hablando.
Oye, después de ser el primer país en petróleo aquí, está produciendo menos que Cuba, chicos. Están que no venden ni un tanque de petróleo.
Oye, eso ellos lo arreglan, pero hay que dejarlo ellos solitos. Lo que quieren los americanos es meterse ahí a controlar el petróleo, a cogerle el petróleo a los pobres hombres.
Y, oye, ¿qué tú me puedes decir a mí del dinero ese que creo que está para allá, en un paraíso fiscal allá por Europa? Dice que hay tremendo rollo. Hay como 35 implicados en el asunto eso allá por Andorra. ¿Tú sabes dónde es eso?
Andorra. ¿Sí? En Mazorra es lo que hay que meter a todo el que diga eso. Eso es cosa de loco. Eso es mentira todo.
Bueno, pues hay muchos problemas ahí en Venezuela ahora. Y creo que están al tener ya problemas con Brasil y con Colombia por las emigraciones esas que están habiendo.
¿Qué emigraciones? Eso es 4-5 que se han mudado ahí. Eso no es nada.
4-5. Dicen que ya no pueden aguantar más el hambre, las enfermedades. Y han huido para allá, para Brasil. Por toda la selva se están yendo. A riesgo de cualquier cosa.
Eso es algún fanático de la pesca que se muda para ir cerquita del Amazonas para pescar y se pasa una temporadita por ahí y luego viene para atrás enseguida. Eso no es problema tampoco. Esos venezolanos no tienen que irse para ningún lado. Esos venezolanos están viviendo como millonarios.
No, millonarios están viviendo los jefes eso. Oye, nada más tú tienes que ver ahí lo cómodo que están esa gente ahora con el poder ahí. Pero eso no va a terminar bien.
Lo tuyo es hablar de los dirigentes. Lo mismo los de aquí que los de allá. Lo tuyo es hablar de los dirigentes. Tú estás implicado con el rubio ese estadounidense. Tú estás implicado, yo le voy a informar a Mariño que tú estás oyendo noticias, que sigues oyendo noticias y que tienes la cabeza llena de ruido. A ver si te acabas de descomisar el radicito.
Eso es lo que no se tienen que contagiar con los venezolanos, eso no se vaya a corromper más todavía.
Ya con ustedes en nuestro segmento La Décima y Tú, mis agradecimientos a Raúl Rodríguez desde Guine por habernos enviado esta controversia, la cual ustedes van a disfrutar en estos momentos.
¿Cómo tú vas a
si yo he sido tu maestro. ¡Oh! Pensamiento chiquito.
muy agradecida por esta controversia. La verdad, la disfrutamos muchísimo. Espero que nuestros oyentes la hayan disfrutado de igual manera. Quiero recomendarles, como siempre, escriban al correo arboradaguajira1985@gmail.com. Envíen lo que ustedes deseen que nosotros pongamos aquí en su programa. Le quiero agradecer a nuestro ingeniero de audio, Teddy Giró, que está con nosotros en esta primera media hora de Alborada Guajira. Pero bueno, seguimos con ustedes.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros. Y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Esta es una pausa para la meditación. No tenemos que buscar mucho para ver sufrimiento. Parecería que no pasa una sola semana sin que seamos testigos de alguna calamidad que azota a una ciudad, algún estado, provincia o una nación. Ya sea que se trate de inundaciones, terremotos, huracanes, incendios, tornados, epidemias o catástrofes de índole mayor y que podrían ser evitadas, tales como las guerras. Todos, de una forma u otra, comprendemos los sufrimientos ajenos y muchos nos angustiamos por quienes sufren sin que podamos hacer mucho para ayudarles. A menudo somos testigos involuntarios del sufrimiento familiar y de nuestros amigos. Una familia que perdió un hijo, un vecino que no tiene trabajo o un padre que sufre de una enfermedad crónica. Las necesidades, el dolor y el sufrimiento nos rodean. En los casos más patéticos, pueblos enteros que deberían trabajar en paz sufren la ignominia de las necesidades institucionalizadas por la avaricia o la estrategia política de sus propios gobiernos. Malos alojamientos, falta de alimentos, escasez de combustible para cocinar, falta de jabón y sal, falta de ropa, sin medicinas o con una atención médica totalmente deficiente, y nosotros sin poder hacer nada más que sentir la indignación del que sabe que los fuertes, los buenos y los inteligentes sufren sin necesidad. Injustamente, un mar de obstáculos nos separan y nada hay que podamos hacer para zanjarlo, más que esperar que la indignación de quienes sufren rebose el límite de la paciencia y manifieste su rebeldía. Lo inevitable de la vida parecería ser que en algún momento nosotros también habremos de compartir nuestra porción de los dolores del mundo. Algunos quieren escapar con el falso sentido de seguridad que brindan las riquezas y levantan muros de contención para protegerse, para simular que los de allá no sufren ni lloran. Pero existe la necesidad de ver más allá de lo que parecería ser la imposibilidad del momento. Con una valentía que debería estar basada en una realidad que todavía no nos afecta, pero que no podemos ignorar, deberíamos aprender a mirar y ver más allá de esos tiempos que en la vida nos parecen insuperables. Debemos primero mirar más allá de nosotros mismos y de nuestros intereses inmediatos, y estar dispuestos a ayudar a quienes sufren sin consuelo ni afecto. Debemos mirar más allá de nuestras dudas y temores, hacia los valores eternos que nos ayuden a elevarnos por encima de las dificultades que enfrentemos. Tenemos que brindar comprensión y atención a quien las necesita. Muchas veces, a falta de pan y vino, una mano amiga y un abrazo sincero brindan no solo el consuelo, sino también la energía que necesita el que sufre. Nadie piense que existen fórmulas fáciles para sobrellevar los problemas y desafíos de la vida. No hay fórmulas perfectas que nos proporcionen un socorro inmediato en la vida. Pero lo que sí existe es la fortaleza que podemos lograr al mirar con visión hacia el futuro, más allá del mal momento que nos atormenta. Lo que sí existe es la esperanza de saber que en el dolor y en el sufrimiento se forjan los caracteres más fuertes, y con el continuado golpe del martillo sobre el rojo metal se forjan los aceros que recobran a las naciones oprimidas y devuelven la dignidad a los pueblos.
Esta fue una pausa para la meditación.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rollo guajiro.
Buenos días, Cuba, de los que recién sintonizan Radio Martí. La yagua que está para ti, no hay vaca que se la coma. Significa que la oportunidad que está para ti, nadie te la puede quitar. Puede ser un deseo u otra cosa, pero está para ti y nadie te la quita. Este es su programa Alborada Guajira. Con nosotros aquí en la cabina de audio, nuestro ingeniero Teudy Giró. Ya estamos en la segunda media hora del programa. Recuerden que escucharemos Por tus montes y caminos, Pica Gallo con nuestro colega Julio Estorino, entrevista con nuestros hermanos de la prensa independiente, música y todo lo que ustedes recomienden para poderlos complacer. Así que sigan con nosotros hasta las 6 de la mañana. Queridos hermanos, ya estamos en su segmento Por tus montes y caminos.
Se puede afirmar que el ajo es uno de los reyes de la cocina cubana. Sin embargo, los precios han subido tanto que hoy una cabeza de ajo grande cuesta 4 o 5 pesos en las carretillas o en los mercados. Reporteros de Palenquevisión fueron a Velasco a entrevistar a los campesinos que lo cultivan.
El precio elevado que tiene es por lo difícil que se le hace conseguir los productos para conseguir la cosecha, los abonos, los fumigados, porque el ajo es una planta delicada, ¿viste? Que hay que echarle veneno para matarle plaga.
El país no da nada, nada. No, no da un líquido, no aporta nada, ni el riego, ni nada.
A veces le facilitan algunas cosas, son a las cooperativas, son entidades estatales, eso es controlado todo por ellos.
Incluso Gida Fernández se asombra cuando le preguntan si los abonos, fertilizantes y fungicidas que necesita el ajo pueden ser comprados por los productores en alguna tienda.
Ya los campesinos se han decepcionado. El Estado no nos da nada. No nos da nada. Eso es a pulmón del campesino y lo que se puedan robar, como aquel que dice, aquellas personas, porque aquí en Cuba todo el mundo se vive así.
Si no se tienen las condiciones para hacerlo, es una cosecha perdida. Encima, hay que entregar al Estado casi todo lo que se logra producir.
Si no le vende al gobierno, te acusan y te llevan a fiscalía, si no cumples con el plan que ellos te hacen obligatorio.
Aparte de que no da nada, el Estado reclama que hay que entregarle acopio. Si no se le entrega acopio, ellos son capaces hasta de recogerle las tierras a nosotros los campesinos.
Por eso estamos así en este país, que esta economía que yo trato de trabajar, de buscar un dinerito que lo que uno pueda luchar en la tierra.
Reportó Andrés Aguilera Céspedes.
Mis agradecimientos a nuestros hermanos de la prensa independiente Palenquevisión, en especial a Andrés Aguilera por este reportaje sobre la situación del ajo en Velasco, en la provincia de Holguín. Queridos oyentes, ya estamos en su segmento Pica Gallo con mi colega Julio Estorino.
Liborio, cosa más grande, qué clase de notición. El pueblo de Venezuela ayer las calles tomó y antes que acabara el día su camino enderezó para decirle a Maduro que su hora ya pasó, que la libertad ya viene alumbrando como un sol y más le vale abrir paso. Venezuela renació. Las calles de Venezuela son un mar en rebelión, un pueblo que se ha cansado del terror y la opresión, de ver sus hijos hambrientos y a los que mandan, por Dios, acumulando riquezas gracias a la corrupción. Un pueblo que ha visto a tantos buscar en la emigración la manera de salvarse de esa negra situación. Las familias desgarradas, dolor y separación, pero ya no más, carijo. Venezuela se cansó y le ha gritado a Maduro que su hora ya pasó. El clamor de todo el pueblo en un hombre se encarnó, un hombre joven, Liborio, un valiente, Juan Guaidó, y ayer ante todo su pueblo la presidencia se unió para servir temporalmente, sin poses de dictador, llamando a los militares a servir a la nación cual soldados de la patria, no sicarios de un matón, y a todos los venezolanos a hermanarse en santa unión. Sí, Liborio, ya lo sé que me arrastra la emoción, que todavía es muy pronto para ver la definición de este encuentro entre las fuerzas chavistas de la opresión y el pueblo que está buscando su paz, su liberación. Los cubanos que sabemos de ese terrible dolor, que es el vivir sin derechos, sin libertad, sin honor, tenemos que arrodillarnos para implorar al buen Dios que dé a los venezolanos que luchan con tanto ardor la victoria en esta lucha, premio a su justo valor. Y allá en La Habana, Liborio, no sé, me da el corazón que un aire frío recorre todito el poliburó, que Raúl Castro se aterra mirando a Caracas hoy, porque si el ejemplo cunde, si el ansia liberación que bulle en todos los cubanos hace igualmente explosión de San Antonio a Maicí, igual que en Caracas hoy, Liborio, todo es posible cuando en medio del dolor un pueblo a sus opresores de pie grise se acabó. Salva, oh Dios, a Venezuela. Salva mi Cuba, señor.
Julio, muchas gracias, como siempre, Es un honor que estés con nosotros en Alborada Guajira. Los invito a nuestros hermanos que escriban a nuestro correo electrónico alboradaguajira1985@gmail.com. Buenos días, Cuba. Les saluda Magdelibia Hidalgo de su programa Alborada Guajira y con nosotros Paula Castro Giró desde Santiago de Cuba. Y vamos a hablar de un tema que es importante, el maíz y sus derivados.
Hola, buenos días, Guajira. Saludo para todos los oyentes. Temprano en la mañana me acabo de dar un pequeño traguito de café y con deseo de comerme unos buenos tamales.
Paula, de verdad que hasta yo me comiera un buen tamal cubano. Quiero que sepa, el maíz de acá es dulce y el maíz de la República Dominicana, el maíz, es decir, del Caribe, sí, es rico, es delicioso, es igual que el maíz nuestro. Bueno, somos caribeños.
Sí.
Pero fíjate, hablando de ello, ¿cuántos derivados hay del maíz?
Bueno, mira, derivados hay del maíz. Mira, del maíz se puede hacer tamales, hacer harina. También es provecho para los animales, tanto para los animales como para las personas, porque de él se aprovecha todo, tanto el grano como las hojas, incluyendo todo se aprovecha. Viceversa, tanto para las personas como para los animales. Entonces, es algo, tiene mucha proteína, es un fruto caliente. Muchas personas también, te diré que algunas le hace daño, otras no. Pero bueno, teniendo en cuenta que me refiero a el que lo cultiva, sí lo puede cultivar, pero tiene que pagar un por ciento al Estado.
Pero fíjate, Paula, déjame comentarte algo. Yo he oído ya y he leído mucha información de ahora los impuestos que tienen que pagar los campesinos, pero ya que tocamos el tema del maíz, quiero que sepas que como alimento es altamente nutritivo.
Sí.
El maíz, al igual que otros cereales como el trigo, es uno de los alimentos básicos en la alimentación humana. Y gracias sí. a él tenemos una gran cantidad de variedades de productos que preparamos en diferentes platos y que pueden llegar a ser muy ricos en energía y un valor nutricional elevado. Quiero...
Sí, no es mentira, sí tiene un valor nutricional. Incluso te digo más, ese fruto en lo general tiene un gran valor tanto como para la alimentación como para la economía también.
Claro, fíjate que nosotros del maíz se utiliza todo. Todo. Es una fruta múltiple porque, fíjate, sí es rica en vitamina, es rica en calcio, en potasio, en fósforo. Es increíble cuando tú te pones a buscar información. Uno de sus mayores usos, es decir, o derivados del maíz, les podemos recomendar
sí.
la maicena o la fécula del maíz. Son formas sí. de uso muy beneficiosos y quiero que sepas que también el maíz acá se ve mucho, ¿no? En Cuba sé que no es mucho, pero el maíz es un cereal que a los niños les encanta. Lo preparan como hojuelas de maíz y es un alimento muy, pero muy bueno.
Sí, bueno, fíjate, sí, es un alimento muy bueno que para las personas que tienen conocimiento de la tierra, de lo que es la agronomía, donde ese producto es sembrado, automáticamente cuando es cosechado ese producto de esa tierra, tienen que sembrar otro cultivo que le dé proteína a la tierra.
Los granos de maíz los puedes cocinar entero en diferentes sí. preparaciones, pero además lo puedes transformar en polvo, lo puedes moler, lo puedes hacer pinol y así obtienes subproductos de ello. Y eso lo ligas con leche y es un alimento. Óyeme, tú te tomas un vaso de pinol con leche caliente y el día entero tienes el estómago ese.
Y si es en tiempo frío, mucho mejor. Sí, también.
Sí, es increíble el uso que tiene el maíz. Y otra cosa que debían tener en cuenta los agricultores en Cuba, fíjate que a nosotros, las mujeres, nos hace muchísima falta, es la fabricación de aceite, el cual lo pueden usar para cocinar en la comestología, porque puede ser muy económico comparado con otros aceites que hay en el mercado. Entonces,
y tiene tremendo valor en el mercado.
Y otra cosa es que la fibra se puede utilizar también para la dieta.
También.
Otra utilidad del maíz es que alimenta a los animales.
Tiene beneficio propio tanto para la persona como para los animales, sí.
El puerco que se cría con maíz da una grasa exquisita.
Sí, fíjate, sí da una grasa exquisita que cuando come ese tipo de producto en su carne y en su grasa se nota.
Fíjate que en la alimentación de los animales el maíz es utilizado en la elaboración de pienso, muy provechoso para la engorda de los animales. Países prósperos, claro, por supuesto, Cuba no está incluido entre ellos.
No.
Más del 60% de la producción de maíz se aprovecha para crear piensos combinados para aves, para cerdos y de forma general para los rumiantes. Otra de las cosas, Paula, tú sabes que el maíz también es utilizado en el forraje, al ganado en general. En la alimentación animal se puede observar cómo cuando se lo ponen, las vacas se alimentan también ahí.
Sí.
Usos del maíz como forraje en la alimentación del ganado.
Fíjate si también porque después que las vacas tienen su cría, uno de los primeros alimentos que tienen que darle a las reses es ese, las hojas del maíz.
Fíjate que como veníamos conversando, el maíz no solo es usado para la alimentación humana, sino también para los animales. Y su utilización en el forraje no solo es para la alimentación animal, sino también para la confección de elementos artesanales, como pueden ser cestas, sombreros, tapetes, diferentes adornos que se hacen unas flores lindísimas de la hoja hojas del maíz. Yo he visto que se hacen unas flores preciosas.
¿Artículos artesanales?
Sí, artículos artesanales. Uh-huh. Todos estos sí. elementos se confeccionan a partir de sus hojas. También se comenta mucho que en algunos pueblos es utilizado como papel para cigarros. Fíjate, yo creo que son algunas cosas que debían ir teniendo en cuenta cubanos, porque en algún momento nosotros vamos a tener la posibilidad de tener una economía de libre mercado y mira cuántas cosas pudiéramos hacer de los derivados del maíz.
Así mismo.
Y ya no es pensar solamente que vamos a comer tamales. Voy a poner el ejemplo mío. A mí lo que me viene a la mente es comer fritura de maíz, tamales, comer revuelto, harina, mazamorra.
Sí.
Pero es riquísimo, es riquísimo.
Es un postre.
Es un postre riquísimo cuando le eches una canelita por encima, así. Tengo la boca hecha agua, te lo juro, pinga. Te lo juro. De esta manera, ya sea para uso humano o animal, la producción del maíz es muy importante en muchos países y regiones que la generan para la utilización interna, la exportan.
Yo te diré que verdaderamente ese es un producto muy exquisito, tiene tremendo valor en lo que es en la alimentación del ser humano, que verdaderamente al ser humano le hace muchísima falta.
Otro uso del maíz que no puedo dejar pasar por alto es que en la actualidad, gracias al desarrollo industrial del maíz, se puede obtener biocombustible y se utiliza como carburante. Además, es usado para crear gomas de mascar, polímeros comestibles, debido a la proteína que poseen denominada ceína. El uso de los jarabes de maíz, bueno, son muchas las cosas de las cuales pudiéramos hablar, Paula, pero te agradezco por tu testimonio. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí.
Los esperamos, no falten, pero vamos a escuchar una pieza musical.
Juanita, se formó el guateque, como el changuí.
Yo he nacido para ti, Lengón.
Ay, yo he nacido para ti, Lengón.
Yo he nacido para ti, Lengón.
Para ti, Lengón, para ti. Si no la encuentro, es probable que me muera, y mi Dios, y creo que si no la encuentro, es probable que me muera. ¡Tacaña!
Caminito de salsa, caminito del medio, que regrese a la casa, que eso tiene remedio. Caminito de salsa, caminito del medio, que regrese a la casa, que eso tiene remedio.
Será llevar
entre paréntesis. Leonardo da Vinci podía escribir con una mano y dibujar con la otra, y a pesar de sus habilidades, demoró semanas en pintar los labios de la Mona Lisa y más de 3 años en terminar el cuadro. La pintura, conocida también como La Gioconda, era un retrato de la joven esposa del rico mercader florentino Francesco del Giocondo, que se lo había encargado. Francesco se impacientó por tanta espera y se negó a pagarlo. El cuadro estuvo en las colecciones reales desde el siglo XVI hasta la creación del Museo Central de las Artes en el Louvre, a finales del XVIII. Fue conservado en Versalles bajo Luis XIV. La sonrisa indescifrable, la mirada perdida y la desaparición de los contornos de la silueta de la Mona Lisa en el dibujo han hecho de esta obra, entre otras cosas, una de las más cotizadas del mundo. Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kilohertz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.